Queremos poner los puntos sobre las IES, sobre el tema del coronavirus. Simplemente información científica, y eso es lo que le pedimos al presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, Pere Godoy. Saludos, señor Godoy, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, usted ya sabe que se acaba de confirmar el primer caso de coronavirus en Cataluña, una mujer, al parecer. Me gustaría saber si me puede dar el dato de última hora.
Pues me lo acabo de enterar ahora mismo, no le puedo dar más detalles. Sé que se ha producido un caso, me lo estaban comentando ahora mismo, pero no le puedo dar más detalles porque desconozco los detalles de este caso en concreto, pero sí que me acaban de decir porque se acaba de confirmar en primera prueba. Me parece que falta el confirmar la segunda, pero bueno, en fin, con una primera prueba positiva, pues es altamente probable que lo sea.
Lo que intuyo por sus palabras es que no solamente se hace una prueba, sino que se hacen dos y prácticamente seguidas.
Sí, se hacen seguidas y normalmente con la primera prueba positiva ya es una fiabilidad altísima, ¿eh? La segunda prueba se hace simplemente para
confirmarlo, ¿no?
Pero ya con esta primera prueba, si es positiva, pues ya es prácticamente seguro que lo es, ¿eh?
Pues ya acaban de dar la confirmación desde precisamente el Departamento de Salud de la Generalitat, diciendo que es el primer caso de coronavirus en Cataluña, por lo tanto es el cuarto caso confirmado en España, ¿no? Después de estos pacientes que fueron detectados en Canarias. Pere, ¿cómo están las cosas a día de hoy? Sé que se está el ministro reuniendo con los distintos consejeros de salud de las distintas comunidades, imagino que haciendo un plan único de contingencia, ¿no?, ante el coronavirus.
Sí, yo creo que esto es muy buena noticia, que haya esta coordinación entre el Ministerio y las comunidades autónomas, que se esté trabajando con un protocolo único, no solo en España, sino en toda Europa, y que, bueno, la situación realmente con los casos que ha habido en Italia es una situación pues que preocupa, pero que, bueno, yo creo que todavía estamos a tiempo de controlarlo. Es una situación difícil, el hecho de que haya habido esta transmisión en Italia presumiblemente lleva algunos días la transmisión y esto va a ser un poco complicado de tenerlo totalmente controlado, pero estamos todavía a tiempo y no tenemos que tirar la toalla. Es una enfermedad que se puede controlar, hay muy buena sintonía a nivel internacional. China ha hecho un trabajo excelente para intentar que esto no se propague de forma rápida. Italia tiene un buen sistema sanitario, yo creo que van a conseguir frenar la transmisión, y en todo caso los tenemos que apoyar y entre todos intentar conseguir pues que esto no se incorpore como un virus más en la especie humana. Vamos a ver si lo conseguimos.
Ojalá. Don Pere, lo que he visto que la ministra portavoz de Sanidad, la ministra portavoz hablaba del ministro de Sanidad, de algunas de las cosas que se han, las medidas que se han tomado, y entre otras se decía que no se iba a trabajar tanto con la tomada de temperatura a la llegada de turistas a España, sino más en la detección precoz. ¿Esto cómo se puede hacer?
A ver, hay el tema de las medidas de salud pública para intentar frenar y reducir la transmisión. Esto sabe señalar que en estos momentos lo que realmente es prioritario es tener una buena sensibilidad para detectar los casos. Los casos, una vez detectados, se han de aislar de forma rápida. Se ha de hacer una buena trazabilidad de todos los contactos que haya podido tener cada uno de los casos. Los contactos se han de seguir durante 14 días para asegurarnos que no desarrollan la enfermedad y, en el caso que la desarrollen, evitar que haya transmisión secundaria. Hemos de poner las medidas adecuadas en todos los centros sanitarios para que los profesionales nos infecten y, además, que no haya transmisión en los centros sanitarios. Y estas son las medidas prioritarias. Hay medidas que se están barajando, como por ejemplo el anular vuelos, el cerrar fronteras, incluso el utilizar masivamente a nivel de la población mascarillas. Estas son cosas que, desde el punto de vista de lo que son evidencias de salud pública, no hay evidencias que esto realmente funcione. Esto, lo que realmente funciona en estos momentos, es la detección, el aislamiento de los casos, el control de los contactos, la higiene respiratoria a nivel de lo que son los centros sanitarios para evitar la transmisión, y eso es lo que realmente tenemos que poner el énfasis en estas cosas y evitar a lo mejor hacer cosas que pueden dar la sensación de una seguridad que es falsa. El utilizar el control de temperaturas en los aeropuertos, esto es muy espectacular, parece que estamos haciendo uh-huh. muchas cosas, pero realmente no estamos poniendo el foco en lo que realmente puede ayudar a reducir la transmisión.
Uh-huh. Me tranquiliza bastante, señor Godoy, escucharle que se puede controlar. Por lo tanto, o sea, lo más eficaz, por lo que veo, es con los síntomas ir a un centro médico, que inmediatamente ustedes con esa primera prueba ya detectan si efectivamente se trata de una gripe común o de un coronavirus, ¿no?
Exactamente, es un protocolo además que es único en toda Europa. Los sistemas sanitarios lo conocen perfectamente, está distribuido en todos los centros sanitarios. Una cosa que yo creo que es muy buena en nuestro país en estos momentos es que además este protocolo se va actualizando con los nuevos conocimientos que se están teniendo. Hay muy buena coordinación entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Otro aspecto creo muy positivo es que la información ha sido transparente, se ha difundido de forma puntual y esto también da de alguna manera tranquilidad. Hay muy buena comunicación hasta estos momentos y tenemos que seguir en esta línea.
Uh-huh. El hecho de que en algunas comunidades, como ocurre en Madrid, se haya agotado las mascarillas, no sé si es que el miedo realmente no tiene fronteras, ese sí que es el verdadero problema, y yo no sé cómo tranquilizar a la gente que nos esté escuchando. Pere Godoy, ¿qué podemos hacer?
Esto, de hecho, el tema de las mascarillas es un tema conocido por los servicios de salud pública, ya con el tema de las pandemias, el 2009, también con el otro brote que hubo de SARS en el 2003, el uso masivo de las mascarillas es un tema que se valoró, se ha estudiado y se sabe que utilizarlo masivamente en el conjunto de la población en el transporte público es una medida que es muy poco eficaz y que no está recomendada. Sí que está recomendada el utilizar la mascarilla para que los enfermos no transmitan, es decir, una vez que una persona ha sido diagnosticada de la infección por coronavirus, está indicado que lleve la mascarilla para evitar que transmita a otras personas. También los contactos domiciliarios de los enfermos también estaría indicada que la llevasen en casa y, por descontado, está indicado en los centros sanitarios. Fuera de estos ámbitos, el utilizarlo masivamente a nivel de la población en los transportes públicos, no hay ninguna evidencia que esto realmente funciona. De hecho, yo creo que es bastante obvio las imágenes que están a veces viendo en la televisión, que hay personas en colas, por ejemplo, de supermercados con una mascarilla que está por debajo de la nariz, que ahora me la pongo, ahora me la saco.
La misma mascarilla se quita y se pone. O sea,
a veces se contamina la misma mascarilla, incluso puede ser contraproducente llevarla más horas de las que realmente está indicado. Por tanto, la mascarilla sí, en las personas que está indicada, en enfermos, por descontado, para evitar que lo transmitan, en sus contactos domiciliarios también está indicado y, por descontado, el sitio más prioritario es en los centros sanitarios.
Pere Godoy, sí me gustaría también que nos dijera si en estos momentos, claro, el problema que ha tenido Italia es que no ha funcionado la detección precoz, o sea que cuando nos hemos querido dar cuenta, ya ese paciente cero, incluso el uno, había contagiado a muchísimas personas. Y claro, una persona creo que contagia a 14, ¿no?, aproximadamente.
Bueno, las estimaciones que hay son bastante más bajas, ¿eh? Una persona puede contagiar a 14 personas, una persona, pero en conjunto, todos los enfermos, los datos que tenemos hasta ahora, es que transmiten mucho menos que 14, ¿eh? Sí que puede haber lo que se llaman los supertransmisores, que puede una sola persona puede transmitir la enfermedad a muchas, pero la media, lo normal, es que el nivel de transmisión sea bastante más bajo, sea a nivel de una gripe, y puede estar entre 2 y 3 personas de media por cada enfermo. Por tanto, no es una transmisión explosiva como puede ser el sarampión. Sarampión sí que una persona puede transmitir, una sola persona puede transmitir la 14. En el caso de la gripe, en el caso del coronavirus, la tasa de transmisión de cada uno de los enfermos es bastante más baja, aunque hemos de reconocer que de forma puntual un único paciente sí que podía transmitir mucho, ¿eh? Pero estos son casos bastante excepcionales. Sí que se ha de reconocer que el caso de Italia ha habido casos que un caso o varios que no se han detectado a tiempo. Esto también no quiere decir que sea un fallo del sistema sanitario italiano, puede ser casos que hayan presentado la enfermedad de forma subclínica o de forma muy banal y que no hayan contactado con el sistema sanitario. Esto se puede dar y esto puede haber hecho que se hayan establecido cadenas de transmisión que han pasado desapercibidas por el sistema sanitario y ha podido provocar este problema. Tenemos esta mala noticia que esto realmente hace pensar que ha podido pasar. Pero bueno, a la vez finalmente se ha detectado, el sistema sanitario de Italia está reaccionando de forma adecuada, de forma contundente, y yo creo que van a ser capaces de controlar estas cadenas de transmisión. Y si tenemos esta buena noticia, que en cuestión de 2 o 3 semanas eso está controlado, volveremos a una cierta normalidad, y si no, pues tendremos que entrar en una segunda etapa, pero esto se tendrá que ver cuando pasen estas semanas.
O sea, 12 semanas, en principio es el tiempo que se ajusta a lo que piensan los científicos, ¿no? Que es el periodo donde empezaría a remitir el virus.
Bueno, se necesita tiempo para saber si las medidas han sido eficaces o no. Se necesita tiempo. En este momento sabemos que el periodo de incubación de los casos máximo 14 días. Vamos a dar unas semanas a ver si realmente con las medidas que se están tomando pues podemos conseguir que se reduzca la transmisión y finalmente se eliminen los casos. Vamos a verlo.
Pere, algo que me ha quedado y ya con esto termino. ¿Una persona contagia a todo el que está a su alrededor o no todo el que está a su alrededor se contagia?
No, ni mucho menos. Afortunadamente, lo sabemos, las enfermedades se transmiten por gotas, como es el caso de la gripe, es el caso del coronavirus. De todas las personas que puede contactar de media un enfermo, puede transmitir la enfermedad de media de 2 a 3 personas. Incluso puede ser que no se contagie nadie, esto se puede dar perfectamente, y podemos tener la mala noticia que haya un supertransmisor que pueda contagiar a 14 personas. De media, lo que es lo que está estimado, y esto está en estos momentos, sí que ya tenemos un conocimiento bastante sólido sobre el nivel de transmisión, es que se transmita de media entre 2 y 3 personas. Por tanto, no es una enfermedad que se vaya a transmitir de forma explosiva, ni mucho menos.
Bien, pues muchísimas gracias al presidente de la Sociedad Española de Epidemiología. No sé si mis compañeros, sí, le importa, Pere, que tengo aquí a todos con una carita. Estamos con preocupación. Pues, Pere, le habla Isaac Blasco del diario ABC.
Buenas tardes, Pere. Yo quería hacer una pregunta muy directa digamos que de boca de un experto quede clara cuál es, digamos, la afección en cuanto a mortandad de la enfermedad. Es decir, una persona sana, sin patologías previas y nada relacionadas con problemas respiratorios, ¿tiene que tener miedo o puede ver peligrar su vida en caso de contraer el virus?
No. Se ha de decir rotundamente que la inmensa mayoría de los casos que han tenido una evolución negativa, que han necesitado unidad de cuidados intensivos o incluso que ha habido un desenlace fatal, reúnen la inmensa mayoría factores de riesgo para tener este desenlace. Sí que hemos de reconocer que de forma excepcional alguna persona joven sin tener estos factores de riesgo puede tener la mala suerte de reunir una serie de condiciones que también puedan suponer pues una enfermedad un poco más grave, haga una neumonía, pueda necesitar ingreso hospitalario. Pero esto es realmente bastante excepcional. Lo normal es que esté concentrado, y esto sí que lo sabemos, está ahí en estos momentos publicado recientemente una serie de 70.000 casos donde se han seguido de forma pormenorizada, y ya podemos decir con rotundidad que es una enfermedad que de forma generalizada la infección no produce una enfermedad grave de forma general, y que la inmensa mayoría de los casos graves y con riesgo de desenlace está concentrado en población de mayor edad y sobre todo personas que reúnen comorbilidades, que tienen otras enfermedades que facilitan que el coronavirus pues pueda proliferar de forma mucho más fácil y pueda producir complicaciones.
Bien, la edad entonces es un factor importante también.
Sí, la edad tenemos que reconocer, eso lo sabemos perfectamente con el caso de la gripe. A partir de los 65 años el sistema inmunitario de las personas, como otras partes de nuestro cuerpo, va envejeciendo, y la capacidad de respuesta que tenemos delante de las infecciones, pues el sistema inmunitario, conforme va envejeciendo, pues también se va deteriorando su capacidad de respuesta rápida delante de determinadas infecciones. Lo sabemos perfectamente con respecto a la gripe y eso también se está dando con el coronavirus.
Bien, sabemos que niños menos que adultos, menos contagiados, y mujeres menos que hombres, ¿o esto todavía no? Porque bueno, lo he leído en alguna revista extranjera.
Sí, es cierto. Hay un porcentaje inferior de mujeres afectadas. Esto no es fácil de interpretar. Hay muchas enfermedades infecciosas que son un poco más frecuentes en los hombres que en las mujeres. En el caso del coronavirus es todavía muy preliminar para llegar a conclusiones. Exacto. Se podría pensar que a lo mejor los hombres reúnen algunos factores de riesgo que facilitan las infecciones del aparato respiratorio, por ejemplo, la prevalencia de fumadores. Se sabe, por ejemplo, que el tabaco facilita la infección por la gripe, esto ya lo sabemos. Uh-huh. Incluso facilita que una persona fumadora pase de una infección gripal a tener un caso grave de gripe, eso también lo sabemos con respecto al tabaco. La prevalencia de fumadores puede ser un poco más alta en los hombres, en determinadas áreas del mundo, y esto quizá lo pueda facilitar. Datos concretos y evidencias en estos momentos es muy preliminar para aventurarnos en esta línea.
Bien, estamos hablando con Pere Godoy, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, Ferran Boiza, Diario El Mundo, compañero de aquí de Onda Madrid.
Lo de la edad que decía el doctor, en Italia se confirma, ¿no? Porque creo que la persona más joven de los fallecidos tiene 68 años y todos los demás tienen 70 o 80 años, ¿no? O sea que ese rango de edad es el que tiene mayor riesgo. Pero yo quería incidir en la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación. Me explicaban, yo no lo he visto, pero me explicaban que esta mañana había televisiones españolas que conectaban con sus enviados especiales en Italia y que hacían las intervenciones con mascarilla y guantes. ¿Qué responsabilidad tenemos los medios a la hora de generar esta histeria colectiva en la que parece que nos hemos todos instalados? Porque a mí me parece que en lugar de informar a la gente, muchas veces estamos haciendo lo contrario, ¿no? Crear alarma.
Bueno, yo creo que el tema de la comunicación en temas de salud yo creo que es muy importante. Tenemos una responsabilidad los profesionales en atender a los medios de comunicación y dar una buena comunicación basada en evidencias, y también los profesionales de comunicación pues también tienen que intentar pues vehicular esta información de forma que sea lo más beneficiosa de hecho para la salud del conjunto de la población. Yo creo que tenemos responsabilidad. El hecho de realizar noticias en zonas donde hay transmisión con guantes, por ejemplo, con mascarillas, cuando en mitad de la calle, cuando realmente esto no está indicado, pues la verdad es que no es una buena práctica, porque realmente se está poniendo en evidencia uh-huh. una imagen que no se corresponde con lo que se ha indicado desde el punto de vista de medidas de salud pública. Lo señalábamos anteriormente, la mascarilla tiene un papel para reducir la transmisión, pero usada de forma adecuada, lo comentábamos anteriormente, en enfermos, en contactos domiciliarios de enfermos, en centros sanitarios y no en población general. Por tanto, un medio de comunicación, un entrevistador que en la calle esté utilizando la mascarilla, que esté utilizando guantes, está dando una imagen, que un mensaje que no se corresponde con lo que realmente se recomienda desde el punto de vista de la salud pública. Yo creo que es una función de todos. Entonces, tenemos que, los profesionales, que a veces nos cuesta tenemos que esforzarnos en dar mensajes concretos, basados en evidencia científica, que vayan en favor de la salud del conjunto de la población, y también los profesionales de la comunicación, que yo creo que también hemos de señalar que hasta ahora, lo que se ha visto hasta ahora, por lo menos en España, estas últimas semanas, yo creo que ha sido una de esas situaciones difíciles desde el punto de vista de salud pública, que realmente se ha llevado en conjunto creo que se ha llevado relativamente bien, y creo que el nivel de información de la población es aceptable, y el nivel de alarma, para ser un tema que preocupa, es un nuevo virus que ha saltado a la especie humana, y esto siempre es bastante alarmante, pero creo que en general la población está preocupada, es lógico que esté preocupada, pero el nivel de alarma no creo que sea importante.
Bien, don Pere, me están diciendo mis compañeros que a través de las redes sociales hay algunas cuestiones que quieren plantearle a usted. Le pido nada más que un minuto, porque lanzamos un mensaje y volvemos con usted. ¿Puede esperar, don Pere Godoy?
Bien, perfecto.
Pues muchísimas gracias.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid.
Estamos hablando con Pere Godoy y justamente la esposa del médico italiano de Tenerife que ha dado positivo por coronavirus y por él hay 1,000 personas ahora mismo confinadas en un hotel de Tenerife. Pues bien, la esposa también de este médico italiano ha dado positivo. Pere Godoy es presidente de la Sociedad Española de Epidemiología. Le hemos pedido, don Pere, que siga usted ahí. Le vamos a formular las preguntas que nos dicen a través de las redes, Pilar.
Pues Regino nos ha escrito a nuestro WhatsApp y dice: si viene una persona de Irán, país en el que han muerto muchas personas por este asunto, no hay ningún protocolo. Es decir, si mañana llega a Madrid alguien de Irán, todo va bien, pero si dentro de unos días da la cara, ¿qué ocurriría? Luego otra cuestión.
Espera, vamos a ver qué conteste don Pere.
Pues sí, es así como la... Tal como está formulada la pregunta, un poco lleva implícita la respuesta. Si una persona llega de Irán en estos momentos, no hay ninguna, fuera de lo que son los requisitos en vuelos internacionales, pues desde el punto de vista sanitario no hay ninguna medida que le impida entrar en España, y además es que no está recomendado. La Organización Mundial de la Salud no recomienda que se pongan barreras, que se eliminen vuelos, y podría entrar perfectamente en España. Y si estando en España desarrolla la enfermedad, como ha sido en la detección de este caso que hemos tenido recientemente,
eso es.
Pues, se detectaría, se aislaría, se buscarían a sus contactos, como se ha hecho en este caso, los contactos serían seguidos, se intentaría que no hubiese transmisión secundaria, como se va a hacer en este caso, y esto es lo que está recomendado.
Bien, la otra pregunta, Pilar.
Jimena nos dice en nuestro WhatsApp: espero que esté localizado todo el entorno del caso de Barcelona, porque en Canarias han aislado a esas 1,000 personas. ¿Cuál es la diferencia entre un caso y otro?
Pues don Pere.
Pues el caso de Barcelona, lo siento mucho, pero en el momento en que entraba en
directo, con ustedes.
Me estaban confirmando a la vez que era un caso confirmado, pero desconozco los detalles. Lo que sí le aseguro es que el caso de Barcelona, igual que se ha hecho en el caso de Tenerife, los servicios de salud pública tienen protocolos unificados. El caso de Barcelona se va a aislar, como se ha aislado el de Tenerife. Se va a hacer la trazabilidad de todas las personas que hayan podido estar en contacto con este caso. Los contactos se van a seguir durante 14 días. Se va a asegurar que estos contactos en este tiempo no transmitan la enfermedad a otras personas y se van a aplicar las medidas de protección, tanto desde el punto de vista de los centros sanitarios como a nivel domiciliario, para que no haya transmisión secundaria.
Muy bien, pues Pere Godoy, gracias por contestar a todas nuestras preguntas, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología. Un abrazo fuerte, don Pere, gracias.
Buenas tardes, saludos.
Saludos.